Muy buenas tardes, audiencia de Radio Nacional, esto es Nacional Global. Muy buenas tardes, mi colega Florencia Ventosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos en otro programa, en esto que es la radio de todos, un programa que habla de política exterior, un programa que es muy interesante hoy. Bueno, ¿qué voy a decir si lo hacemos nosotros? Pero en verdad es muy interesante. ¿Por qué?
Mira, tenemos hoy a alguien que es la historia viviente. Es la historia argentina que camina. Por sus venas corren sangre.
De Hipólito Yrigoyen, sí. De Leandro Alem, e incluso es uno de los fundadores del Movimiento de Renovación y Cambio. ¿Quién es? ¿De quién se trata?
Estamos hablando de Hipólito Solari Yrigoyen.
El senador Hipólito, todavía le decimos senador porque fue dos veces senador desde el 73, más de dos veces, hubo varios años que fue senador de la Nación, alguien que peleó y pelea mucho por los derechos humanos, que sufrió en carne propia los ataques de la AAA, violentos ataques, dos, y a su vez fue torturado y casi desaparecido por la última dictadura militar.
Un ejemplo de una lucha por la democracia constante, con una coherencia pocas veces vista.
Coherencia y lucha por la República. Cuando dicen que el radicalismo es un partido de abogados peyorativamente, eso lo recordamos en la entrevista que ahora vamos a pasar grabada, hay buenos abogados, además es economista, pero es algo de lo bueno de la historia de la República. El doctor Hipólito Solari Yrigoyen, lo hemos entrevistado en su casa, nos hablamos de sobre todo el tema Malvinas en estos tiempos que
su lucha anterior que mencionábamos quizás opaca su otra gran
pasión. Fue el primero en estar después de la Segunda Guerra Mundial con su esposa, como nos lo cuenta en esta entrevista que vamos a escuchar, que hicimos con Florencia Ventosa. Nos cuenta que fueron los primeros, él con su esposa, en llegar después de la Segunda Guerra Mundial a las Islas Malvinas, y su relación con los isleños y la Argentina continental. Sin mucho más, vamos a escuchar, Florencia.
Dale.
Senador Hipólito Solari Yrigoyen, para nosotros es un orgullo, para Florencia y para mí, tenerlo en Radio Nacional, en Nacional Global, no solo por su destacada actuación en el tema de los derechos humanos, sino por ser una de las personas que históricamente ha seguido el tema de Malvinas. No hay mucho más que agregar. Primero que nada, gracias, senador, por hablar con Nacional Global.
Bueno, yo le agradezco sus generosas palabras. Sí es cierto que el tema Malvinas a mí me ha ocupado toda la vida, porque desde que tengo uso de razón he hablado del tema de las Malvinas, que siempre la Argentina ha defendido, pero cierto también que ha habido altos y bajos, periodos en que se ha ocupado más, periodos en que se ha ocupado menos. Yo, como le recordaba, junto con mi señora fuimos los primeros argentinos continentales que viajamos a las Islas Malvinas después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y eso cuándo fue, senador?
Eso fue en el 57. Yo no quería que hubiera nada de secreto ni de misterioso, así que todo lo que vi, hablé, discutí, conversé, todo lo volqué en un libro que fue mi primer trabajo escrito sobre Malvinas, que se llama Así son las Malvinas.
¿Qué recuerda? ¿Qué es lo primero que recuerda cuando apenas puso el pie en las islas? ¿Cuál es la sensación
con
que
su
recuerda?
Su esposa.
Bueno, mi recuerdo es de un sentimiento, una sensación que tuve de alegría de poder estar en un territorio argentino que nos ha sido usurpado, pero que consideraba con justos títulos que era mi patria. Tengo muy, muy lindos recuerdos, hablé con mucha gente en aquel entonces, e inclusive había algún poblador que se manifestaba pro-argentino. Bueno, todo eso lo volqué en mi primer libro. Después escribí otro libro complementario que se llama Las Malvinas de hoy, y mi trabajo de fondo, que ahí sí trabajé mucho tiempo en su elaboración, que se llama Malvinas, lo que no cuentan los ingleses. El título sí. Lo puso la editorial, no yo, pero yo lo respeté porque no es peyorativo.
¿Y eso de qué año fue el segundo libro? El primero es de los 60, el primero, el del que hace después del 58 que usted va, ¿de qué año es?
Sí, el segundo libro fue unos años después, no recuerdo con exactitud y no quisiera improvisar.
Bueno, pero después lo contamos.
La fecha, ¿no? Y el último libro, bueno, me puedo fijar cuando se editó y decírselo.
Pero el segundo libro fue un complemento del primero.
Sí, fue un complemento del primero.
¿Qué fue lo que agregó, básicamente? Bueno, o sea, ¿cuál
usted tuvo la experiencia de que vio? Había ingleses que aceptaban tener una buena relación con los argentinos en el sentido de los descendientes británicos de la usurpación de las islas. Pero había algunos que eran pro-argentinos en su primer viaje.
Con sí, por lo relación... pronto había uno que era abiertamente pro-argentino.
Sí.
Todo eso lo cuento en mi libro, en mi primer libro. Yo en aquel entonces ejercía una función periodística importante porque era subdirector del diario La Razón, que era el diario de mayor tiraje de la Argentina.
Era en la época de Félix Laíño, ¿no?
Sí, Félix Laíño, que fue un gran periodista, era el secretario de redacción. Yo era subdirector y no había director. En aquel entonces yo consideraba como subdirector del diario que no era un diario nacional, sino demasiado porteño. Entonces, como yo soy chubutense, decidimos crear una columna especial que se llamó Más allá de la General Paz. Y le dimos a los mejores redactores que tenía, dividimos el país por zonas y ellos lo fueron... visitando y escribiendo notas. Y yo me reservé la zona sur. Bueno, y entonces escribí sobre Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que era territorio nacional, y quería escribir sobre las Islas Malvinas, que forma parte del sur de la Argentina. Y entonces, en ese momento... encontré una buena fuente informativa que era el artículo de un ornitólogo, Pettingill Jr., que había aparecido en una revista inglesa, y sobre la base de esos datos escribí tres notas sobre las Malvinas que fueron críticas del estado colonial, del atraso que se mantiene hasta el día de hoy, para ser franco. Tienen un solo hospital, el King Edward Memorial, pero un solo médico.
¿Eso todavía se mantiene, senador?
No se lo podría atestiguar, pero hasta hace poco había siempre un solo médico. El que yo conocí era el doctor muy simpático, Robert Lesor, con ese inicial. La gente muy, muy amable, me recibieron bien. Bueno, recorrí un poco la historia. Yo había leído un libro muy valioso sobre las Islas Malvinas, escrito por un uruguayo, un sacerdote uruguayo, que se llama 33 años de vida malvinera, que era un gran defensor de la soberanía argentina y además discutía con las autoridades. Todo eso está en su libro. Una lástima que... esté súper agotado, 33 años de vida malvinera.
Bueno, las bibliotecas debe estar en las bibliotecas nacionales.
¿Cómo?
Debe estar en las bibliotecas nacionales.
Sí, sí, tiene que estar, ¿no? Pero sería muy útil reeditarlo. Y porque este sacerdote discutía con las autoridades y los derechos de la Argentina. Bueno, como le digo, cuando volví escribí mi primer libro. Después escribí el otro libro, Las Malvinas de Hoy, que es un complemento del primero, una actualización al cabo de unos años. Y bueno, y el tema me ha ocupado toda la vida. En mi actividad parlamentaria he trabajado muchísimo en el tema de Malvinas.
Claro, usted fue senador dos veces en los periodos democráticos, o por dos periodos o más, ¿no?
Sí, yo fui... del 73 al 76, después de una dictadura militar, hasta el 76, que vino otra dictadura, otro golpe de Estado. Sí. Y después tuve un segundo mandato que terminó en el 95. Ya ahí los mandatos eran de 9 años.
Y durante el gobierno de Raúl Alfonsín también tuve una actitud destacada como embajador itinerante, ¿fue, no?
Sí, yo fui embajador político en 2 ocasiones, en 2 gobiernos radicales.
La Alianza también estuvo en Naciones Unidas, ¿verdad? Durante la época de la Alianza estuvo en Naciones Unidas.
¿No? Sí. Sí. Yo fui 2 veces miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2 periodos, cada periodo son 4 años. Yo no era representante de la Argentina, era representante de Naciones Unidas. Claro. Una vez que la Argentina lo propone, se rompe el vínculo. Sí.
Embajador, mejor que nadie para entender, obviamente por trayectoria personal y todo lo que ha pasado, derechos humanos, y el tema de Malvinas, que ha sido su tema en su carrera también. Hay una actitud, los derechos argentinos están bastante bien fundamentados, según muchos sabemos, y los ingleses van por el lado de la autodeterminación. Nunca queda bien claro, pero van por ese lado y como ponen como si hubiese una idea que derechos humanos y Malvinas van por lados separados. Obviamente, usted con el conocimiento que tiene con su trayectoria, ¿cómo entiende el tema de los isleños que intentan la autodeterminación? Sí, ¿cuántos son?
Mira, el término isleños es una falacia, o por los pobladores, que son muy poquitos, pero además el 90% son transeúntes, no son pobladores estables. Además, hace unos años le dieron a todos los pobladores la nacionalidad inglesa, entonces algunos isleños se fueron a vivir al Reino Unido y otros a Australia. Porque las islas es un horizonte muy reducido. En las islas la cultura no existe. Ahí, digamos, no hay universidad, no hay conferencias, no hay una vida cultural. Entonces, la escuela tampoco termina la secundaria. Comparando con la Argentina, es como si tuvieran la primaria y hasta tercer año secundario, comparando con la Argentina continental. Bueno.
¿Y ellos son cuántos ahora? ¿Por 800, 1000?
Yo tengo para mí que no llegan a 1000.
¿Sí? Claro, porque se han ido.
Porque ellos, como ya le digo, argumentan eso porque no tienen argumentos válidos. Tampoco se puede considerar pobladores a la base militar.
Claro.
Que tienen unos 2000. Por ejemplo, los soldados que entrenan para ir a Afganistán están en las islas. Y también son transeúntes, no pobladores estables. El colonialismo, con tal de defender, dice cualquier cosa. No son argumentos válidos. Además, ahí no había una población colonial, nativa. Las islas estaban desocupadas, de manera que habían llegado, sí, bueno, barcos y eso, pero siempre de paso. El primero que bajó en las islas fue un holandés que se llama Sebald de Weert. Por eso en la topografía argentina figura Islas Sebaldinas, unas que están al norte, porque ahí descendió el holandés. Los ingleses, que cambian toda la historia, le quitaron el nombre de Sebaldina y le pusieron Islas Jason. Claro. A mí ya le digo, aún como legislador, por ejemplo, yo hice votar una ley que fue aprobada, es ley nacional, declarando lugar histórico a Puerto Luis.
¿Y por qué?
Porque Puerto Luis es donde estuvo la colonia argentina y aún antes. Puerto Luis lo fundaron los franceses, que fueron los primeros colonizadores, y le pusieron Luis por Luis de Bougainville, el gran navegante francés del siglo XVIII.
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.
Y seguimos escuchando esta entrevista al senador Hipólito Solari Yrigoyen sobre Malvinas. Senador, sí. Yo lo escuché decir alguna vez hablando de la usurpación británica en las islas, que el primero que protestó cuando fue la usurpación fue el hermano de Mariano Moreno, ¿o entendí mal?
Sí, el embajador Manuel Moreno, que era nuestro embajador en Londres, fue el que presentó la primera protesta. La Argentina jamás ha admitido una soberanía que no sea la propia. Todos los gobiernos legales y las dictaduras, todos los buenos gobiernos y malos gobiernos en este punto han sido inflexibles en la defensa de la soberanía argentina que nos pertenece y que los ingleses usurparon las islas. Las usurparon el 3 de enero de 1833. Desde entonces data las ocuparon por la fuerza. Nosotros hemos tenido un gran gobernador como fue Vernet, después tuvimos a Mestivier, y la prueba de cómo actuó Vernet es que la esposa María Sáenz de Vernet ha escrito un libro que es digno de leerse y narra ¿sí? realmente la prosperidad que ellos le dieron a la colonia en aquel entonces. Martín Rodríguez fue el primero que reafirmó la soberanía argentina y nombró al primer gobernador, ¿no? Nosotros heredamos de España la soberanía. España tuvo 19 gobernadores y algunos más interinos, por eso se discute el número de gobernadores, pero para mí son 19 los estables. Y las islas indudablemente pertenecieron a Francia, a España, porque Francia, que fue el primer colonizador, frente a la protesta de España, reconoció los mejores derechos de España y se las entregó. Yo esto lo he hecho valer en muchas ocasiones. Le cuento un ejemplo. Una vez, cuando yo era embajador, fuimos con el presidente Alfonsín a hablar con el primer ministro francés, François Mitterrand, en aquel entonces, y a pedirle el voto favorable para que se reanude el diálogo en Naciones Unidas. Y Mitterrand dijo, sí, con todo gusto, nosotros somos partidarios del diálogo, pero del problema de fondo no opinamos. Y yo le dije, si me permite, presidente, voy a disentir, porque Francia reconoció con Luis XV la soberanía española y nosotros la heredamos con la independencia.
¿Y Mitterrand qué dijo ahí?
Y entonces Mitterrand se dio vuelta y le dijo a su ministro de Relaciones Exteriores, Sebré, ¿es verdad? Y el otro le dijo, oui, monsieur le président, es verdad.
Más que una anécdota, es otro de los derechos argentinos, ¿no?
Sí. Yo tenía amistad con Mitterrand porque, bueno, vivía en Francia.
Claro, usted estuvo exiliado después de la dictadura.
Sí, la dictadura me echó el país a mí.
Sí.
Yo no me exilié por propia voluntad. Era un hombre político, había sido senador nacional y creía que mi deber era quedarme en la Argentina para seguir luchar por la reconquista democrática que habíamos perdido.
Y corríjame si estoy mal en la historia, pero usted como abogado había defendido a personajes que no eran de su partido político simplemente por su convicción democrática, que eran
sí.
de la tendencia peronista, eran montoneros.
En las épocas de la dictadura yo defendí montones de ciudadanos. Por empezar, nunca les preguntaba lo que pensaban. Eran víctimas de un régimen dictatorial. Ahora, cuando hubo gobiernos elegidos por el pueblo, entonces yo ahí cambié de actitud. Defendía a pedía para todos un juicio justo y un trato humano, pero defendía a los presos por decisión administrativa, es decir, los que estaban puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, un Poder Ejecutivo en aquel entonces usurpado, así que
claro.
Sí. Yo eso lo tuve bien aquí y después fui víctima porque sí. También yo fui por eso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, me calumniaron de todas formas, pero la verdad es que nunca fui acusado de nada ni juzgado por nadie. Pero eso no era óbice para que cuando estuve preso en la cárcel del Lauzon, ahí nos clasificaban a los presos. Y a mí me calificaron textualmente como delincuente subversivo. Delincuente subversivo y no me acuerdo qué más. De máxima peligrosidad. Ahora me acuerdo.
Bueno, la peligrosidad lo que comprendo, era que usted peleaba por la democracia.
Claro, sí. Lo único que yo aceptaba que era de máxima peligrosidad, pero ¿para quién era de máxima? Para los que usurpaban el poder, para los que no tenían derecho a ocuparlo, es decir, los que habían volteado al sistema democrático y de ninguna manera querían que el país volviera al respeto y a la vigencia constitucional.
Doctor, nos estamos yendo de tema, pero es lindo poder decirlo. Cuando se acusa a la Unión Cívica Radical peyorativamente de ser un partido de abogados, por suerte es un partido de abogados como usted, que son útiles cuando fueron necesarios para operar con las dictaduras con las armas de la ley.
Yo soy abogado, es cierto, y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, recibido acá en la Argentina, pero también soy economista, que recibido en la Sorbona de París.
Bueno, ¿cómo no iba a ser peligroso para las dictaduras? No nos queremos ir del tema de Malvinas. ¿Cómo usted lo vio últimamente en los últimos...? Bueno, tiene una visión histórica sin igual.
O sea, de la cooperación. Quiebre, digamos que fue la guerra, ¿no?
Sí, la guerra fue... Yo nunca estuve de acuerdo. Fue un disparate y nos hizo mucho daño a los argentinos. Por empezar, antes de la guerra teníamos una base en Sandwich del Sur. Y con la guerra perdimos la única ocupación efectiva que teníamos en las islas. Fue un disparate.
Usted lo vivió en Francia.
Lo que no quita que yo admiro y respeto los hechos de valentía que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas que ahí actuaron, ¿no?
Lo cual vale mucho, déjeme decirlo, alguien que sufrió, y de verdad, la dictadura militar, pueda diferenciar el derecho argentino y los combatientes argentinos de lo que era la dictadura, ¿no? Y aún así, porque la fuerza no dio derechos ni para un lado ni para el otro, ¿no?
Cuando la guerra de las Malvinas, yo estaba en China, había sido invitado y me tocó hablar, por ejemplo, en una conferencia en Shanghái. Bueno, como se hace todo en China, ante multitudes hablé. Y defendí calurosamente la soberanía argentina, pero señalé que la guerra no era el camino. Pero los chinos todos eran partidarios de la guerra y que les diéramos una paliza al enemigo. Bueno, porque ellos tienen su propio resentimiento porque recuerdan muy mal la ocupación británica que sufrieron ellos históricamente.
Y de los últimos años, digamos, luego ya de... este gobierno.
¿Cómo ve ahora el bueno, fue un acuerdo, sino que ellos lo llamaron, fue un comunicado entre vicecancilleres.
Declaración conjunta.
Sí, declaración conjunta. ¿Cómo está viendo usted esa relación? ¿Estamos más cerca, más lejos?
Bueno, a mí ese comunicado no me gustó. Lo critiqué, di mi opinión en Facebook, pero siempre hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace alguna crítica para que no lo retome el adversario, el ocupante. Así que en términos cuidados no me gustó ese comunicado. Nosotros los abogados decimos que en derecho las cosas son lo que son y no como uno las llama. Ellos las llamaron comunicado, lo que quieran, pero fue un acuerdo. Nosotros no debemos hacer nada que ayude al mantenimiento del colonialismo. Bueno, y en ese comunicado se hablaba de apoyar la prosperidad de quién vamos a apoyar, de los usurpadores. Así que en ese sentido fui crítico. Yo creo que la política sobre las Islas Malvinas debe basarse en dos pilares fundamentales. Uno es paciencia y el otro es firmeza. No debemos esperar resultados inmediatos y continuar con lo que venimos haciendo y lo hemos hecho bien y con algunos triunfos desde la usurpación que se llevó a cabo el 3 de enero de 1833. El gobierno del presidente Illia tuvo una gran victoria diplomática, porque hasta ese momento el problema era bilateral. Nosotros reclamábamos, los ingleses rechazaban nuestro reclamo. Pero después que se aprobó en 1965 la resolución 2065, Naciones Unidas reconoció que era un territorio con conflicto de soberanía y entendió que ese conflicto debía resolverse a través del diálogo. Y al principio hubo diálogo. Miguel Ángel Zabala Ortiz como canciller argentino y Michael Stewart como canciller inglés tuvieron algunas reuniones para tratar el tema. Pero después, ante la falta de argumentos válidos, el Reino Unido no quiso hablar más con nosotros. Pero al principio cumplieron la resolución 2065. Bueno, a raíz de la resolución 2065 nosotros hemos recibido la solidaridad de muchísimos países, que además esa resolución ni siquiera se aprobó con el voto en contra de los ingleses, ellos se abstuvieron. Así que desde entonces es un problema que está en la órbita de Naciones Unidas y en general y en particular del Comité de Descolonización.
Senador, muchas gracias por sus palabras. Le agradecemos porque usted es parte de lo mejor de que ha dado nuestra democracia en los últimos, no solo del 83 para acá, sino desde antes. Y si algo más quiere agregar, tenemos 2 minutos más.
Bueno, agradecerle la generosidad de sus palabras y felicitarlos porque hay que ocuparse siempre de las Malvinas y hablar todo lo que se pueda para que las nuevas generaciones que se vayan incorporando comprendan que este es el primer tema de la política internacional argentina.
Bueno, después de escuchar a la historia que habla Hipólito Solari Yrigoyen, tenemos 2 agradecimientos.
Exacto. Gracias por este programa que compartimos con el senador Hipólito Solari Yrigoyen, a nuestro gran y siempre amigo el operador, el señor
Javier Chiavone.
Y a nuestra, quien nos ayuda en producción, también nuestra amiga
Analía Amarele.
Nacionalglobal.com, acuérdense, nos vemos el domingo que viene.
Chau.